Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Muy buenas con todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. En primer lugar, quería agradecerles por los mensajitos que me suelen enviar, sea por las redes sociales o a través del blog. La verdad es que los aprecio mucho porque me inspiran a seguir haciendo este contenido para ustedes. El día de hoy les traigo el libro de Tim Ferriss, que se llama La semana laboral de 4 horas. Basado en su experiencia, el autor va compartiendo los pasos necesarios a seguir para poder trabajar menos, pero recibir los mismos ingresos o incluso más de lo que ganamos hoy. Algo que para muchos, y me incluyo, puede resultar muy difícil de creer. Trabajar tan solo 4 horas por semana y generar buenos ingresos que me permitan vivir cómodamente, me genera dudas. Y ojo, que el objetivo de este libro no es que te conviertas en millonario ni nada por el estilo, sino más bien que tengas el dinero suficiente para que puedas hacer con tu tiempo libre lo que te apetezca. Podría ser viajar, como podría ser pasar más tiempo con tu familia e hijo, o simplemente tener tiempo para asistir a clases de baile, de dibujo, de lo que hayas postergado por no haber tenido un segundo de tiempo. Para el autor, esto lo puedes lograr siendo empleado o siendo emprendedor. De tal forma que si te gusta tu trabajo, amas lo que haces, pero en algún momento te has hecho la pregunta de ¿esto es la vida? ¿Venir de 9 a 6 a la oficina? ¿En la noche llegar a casa, cocinar, comer, ver algo en Netflix y dormir? ¿Tener los fines de semana libre y 2 semanas al año de vacaciones? Confieso que yo sí me hice esta pregunta y la verdad es que no concebía la idea de que fuera así. Aun cuando en su momento me gustaba el trabajo que tenía en un 80%, para ser sincera. Pero la poca libertad de poder disponer de mi tiempo de la forma que quisiera y de poder trabajar desde donde quisiera, la verdad es que me impulsaron a buscar otros caminos. Bueno, a lo que iba es que el autor indica que puedes mantener tu trabajo, pero reducir tu jornada laboral a 4 horas a la semana. Te voy a compartir más adelante los pasos que necesitas seguir. Voy a confesar también que en mi mente, aún un poco cerrada, se me hace difícil pensar que en todos los tipos de trabajo se pueda lograr. Pero pues nada se pierde con intentar y probar. El autor también nos da ciertas pautas de cómo pensar en un negocio que sea rentable y que podamos automatizar para que solo le dediquemos pocas horas de trabajo a la semana. Bueno, con esta súper larga introducción, vamos entonces con el resumen, que pienso que va a salir un poco largo, así que sean pacientes y pues si no pueden escuchar todo el capítulo de un solo tirón, háganlo en 2 partes. Bien. Como les dije anteriormente, el objetivo del libro no es hacerse millonario, sino experimentar todo aquello que estamos aplazando para cuando nos jubilemos, pero hacerlo ahora. Es decir, vivir una vida de completa libertad como si tuviéramos $1,000,000 en el banco. O sea, sin tener que preocuparnos por el dinero. El autor denomina a este tipo de personas como los nuevos ricos. Aquellos que dejan de aplazar su vida para crear formas de vida lujosas en el presente, sirviéndose de las divisas del nuevo rico, que son el tiempo y la movilidad. Al igual que yo, Tim también se preguntó si realmente valía la pena dedicar tus mejores años a un trabajo de 9 a 6, cuestionar aquellos supuestos que la sociedad nos inculca, como que la vida es difícil, que la vida es dura y que solo a base de sacrificio se logran las cosas. Así que se replanteó los supuestos en los que se basa la ecuación vida-trabajo. Y ahora, te invito a que escuches estas preguntas y las respondas con honestidad. ¿Cómo cambiarían tus decisiones si no existiese la jubilación? ¿Qué pasaría si pudieras probar cómo se siente esa recompensa por aplazar tu vida antes de trabajar 40 años para conseguirla mediante una mini jubilación? Y por último, ¿realmente es necesario trabajar como un esclavo para vivir como un millonario? Con tus respuestas en mente, te presento el proceso que nos comparte el autor para convertirnos en nuevos ricos. Este proceso lo divide en cuatro categorías, cuyas iniciales forman la palabra deal. En español es negociar. Y lo deletreo por si acaso. D-E-A-L. La D es de definición. Para darle vuelta al erróneo sentido común e introducir las reglas y objetivos de nuestro diseño de vida. La E es de eliminación, para borrar la obsoleta idea de la administración del tiempo. Siguiendo la regla de Pareto, podrás multiplicar tus resultados por hora y lograr reducir tu jornada laboral. La A de automatización, para poner la entrada de efectivo en piloto automático, con ayuda de la subcontratación y de normas de decisión. Y la L de liberación, que es parte fundamental de la movilidad para aquellos cuyo país es el mundo. Aquí entra el concepto de las mini jubilaciones, así como los medios para dirigir a distancia tu negocio sin falla alguna, o tu trabajo actual, pero que puedas escapar de tu jefe. Para aquellos que apuntan a seguir siendo empleados, el orden a seguir no es el de deal, sino de la. Es decir, primero deberán llevar a cabo el paso de la liberación y luego el de automatización. Para los que quieren tener su negocio, el orden es deal. Como un aviso previo, el autor indica que es más que seguro que muchas cosas que planteará nos parecerán imposibles, irán en contra del sentido común. Sin embargo, nos anima a intentar y ver qué ocurre. Empecemos con el paso 1, la D de definición. ¿Qué separa a los nuevos ricos que se caracterizan por su abanico de opciones de los aplazadores, los que guardan para el final para descubrir que la vida les ha dejado de lado? La causa radica en el origen, en cómo los nuevos ricos plantean sus metas, que reflejan prioridades y filosofías de vida claramente diferenciadas. Aquí un par de ejemplos. Un aplazador diría que su meta es trabajar para mí mismo, mientras que un nuevo rico diría que otros trabajen para mí. Una meta de un aplazador sería trabajar cuando yo quiera, mientras que un nuevo rico diría no trabajar por trabajar y hacer lo mínimo necesario para obtener resultados máximos. Y un último ejemplo, un aplazador diría que quiere ser el jefe en lugar del empleado, estar al mando. Y un nuevo rico diría no ser ni el jefe ni el empleado, sino el dueño. Ser el propietario de los trenes y tener a otro que se ocupe de que salgan a tiempo. Luego, hay que tener en claro que si puedes liberar tu tiempo y desvincularte de una ubicación, tu dinero valdrá automáticamente entre 3 y 10 veces más. Y no habla solamente por un tema de cambio de divisas, sino que el valor del dinero es mayor si le añades variables que puedas dominar, como qué haces, cuándo lo haces, dónde lo haces y con quién lo haces. Para explicarlo mejor y con un ejemplo, alguien que gana $500,000 al año trabajando en la banca durante 80 horas a la semana es menos poderoso que alguien que gana $40,000 al año, pero que tiene libertad completa sobre cuándo, dónde y cómo vivir, y de cuánto tiempo dedicar a trabajar a la semana. Tener opciones es el verdadero poder. ¿Ustedes cuál de las dos opciones elegirían? Bueno, en este paso de definición, Ting nos invita también a cambiar las reglas, o a usarlas a nuestro favor. Él, por ejemplo, ganó la medalla de oro en los campeonatos nacionales chinos de kickboxing en 1999. y no ganó por ser el mejor. Quizás era más bien el peor de todos. Solo se preparó durante un mes, pero lo que sí hizo fue leerse todas las reglas y aprovechar dos a su favor. Ahora, ¿cuándo cambiar las reglas? Cuando hacer algo de forma diferente sea más efectivo. Por ejemplo, si hay un problema que todo el mundo intenta resolver de la misma forma, pero el resultado es deficiente, entonces es mejor plantearse hacer algo diferente. Quizás exactamente lo contrario a lo que están haciendo todos. Tim, por ejemplo, en su época de vendedor de almacenamiento de datos, decidió llamar entre las 8 y 8 y media de la mañana o entre las 6 y 6 y media de la tarde para poder hablar con la persona que buscaba, pues de esta forma evitaba a las secretarias que generalmente le daban una excusa para no comunicarle con quien él necesitaba. Así pudo concretar muchas más citas invirtiendo solo una hora del día. Aquí algunas de las reglas que el autor nos invita a tener presente mientras avanzamos con el libro. La jubilación es un seguro por si ocurre lo peor. No considerar la jubilación como meta final. Invertir en ella, sí, pero solo como un seguro. Hacer menos no es vagancia. Hacer menos del trabajo con poca importancia para dedicarse a las tareas que sí son relevantes no es pereza, aunque a la sociedad le cueste aceptarlo, pues tenemos asociado el sacrificio con la recompensa. Nunca es un buen momento. Para la mayoría de las cosas importantes, el momento siempre es pésimo. Si esperas a que lleguen las condiciones favorables para hacer algo, entonces nunca lo harás. Por algo hay muchas personas que siempre viven aplazando el tener hijos, porque nunca es el momento. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Si no estás lastimando a nadie, entonces inténtalo y luego justifícate. No te esfuerces por corregir tus debilidades, potencia tus fortalezas. Es más lucrativo y divertido aprovechar las fortalezas en lugar de luchar con nuestras debilidades. Y en esta regla recordé mucho mi anterior trabajo, en el que nos hacían un test y determinaban nuestras fortalezas principales. La idea era intentar en lo posible que con estas fortalezas en mente, tanto del supervisado como del supervisor, que nuestro trabajo se enfoque en potenciar dichas fortalezas. Siguiente regla. El dinero por sí mismo no es la solución. No tener el dinero suficiente o querer tener más dinero es para Tim una excusa para posponer el análisis y la autocrítica profunda que nos lleve a tomar decisiones para crearnos una mejor vida. Y por último, importan más los ingresos relativos que los absolutos. Los ingresos absolutos se miden usando la variable del dólar en estado puro. Si X persona gana $100,000 al año, entonces es el doble de rica que otra persona que gana $50,000 al año. Los ingresos relativos se calculan usando dos variables, el dólar y el tiempo, normalmente expresado en horas. Si la persona X gana $100,000 y trabaja alrededor de 40 horas a la semana, entonces gana $50 la hora. Si la persona Y gana $50,000 y trabaja 10 horas por semana, entonces gana $100 la hora. Por lo tanto, la persona Y es más rica que la persona X. Y a continuación, algunas preguntas de autoevaluación que nos plantea el autor. Primero, ¿de qué manera ser realista o responsable ha impedido que tengas la vida que quieres? 2. ¿De qué manera hacer lo que debías se ha traducido en experiencias insatisfactorias o arrepentimiento por no haber hecho otras cosas? Y 3. Fíjate en lo que haces actualmente y pregúntate, ¿qué pasaría si hiciera lo contrario que los que me rodean? ¿Qué voy a sacrificar si continúo así durante 5, 10 o 20 años más? Bien. La causa más común para evitar hacer algo es el miedo, que muchas veces nos paraliza. El pensar en abandonar un trabajo seguro, entre comillas, para dedicarnos a emprender, para dedicarnos a viajar, Para dedicarnos a hacer una actividad que nos apasione, simplemente nos puede aterrar. A una situación de estas se enfrentó Tim cuando la propia empresa que había construido lo tenía esclavizado, trabajando 15 horas por día. Obviamente estaba al borde del colapso y pensó que una forma de poder liberarse de tanta tensión sería viajando, tomarse un año sabático. Pero sabía que sería una locura. Pensaba que si se iba, todo iría mal con su empresa. Y en un momento de mucho pensar, decidió imaginar la peor situación posible, asumiendo que todo lo que pudiera ir mal, iría mal. Se vio quebrando, vendiendo sus cosas para poder pagar deudas, y así un sinfín de situaciones, hasta que se dio cuenta de que su malestar y ansiedad se habían ido. Con un poco más de claridad, empezó a pensar qué tendría que hacer para poder salir adelante de nuevo en caso de que su peor pesadilla se haga realidad. Y vio cómo con ciertas medidas sencillas podría salvar lo poco que quedase. Revisó que las consecuencias temporales de esa pesadilla las podía medir en un nivel del 3 o 4, en una escala del 1 al 10, siendo el 1 nada y el 10 algo que le cambiase la vida para siempre. Por otro lado, si conseguía hacer realidad la mejor situación imaginada, tendría fácilmente un efecto positivo permanente en su vida en el orden del 9 o del 10. Como imaginarán, decantó por el viaje. Y con base en su historia, Tim plantea las siguientes acciones para que identifiques tus miedos y te sacudas de la parálisis. Define claramente tu peor pesadilla, lo más terrible que podría pasar si hicieras lo que estás pensando. ¿Qué medidas podrías tomar para reparar los daños causados o enderezar las cosas, aunque fuese con efectos temporales? ¿Cuáles serían los resultados o beneficios, tanto temporales como permanentes, de lo que es más probable que ocurra? Si te despidiesen hoy de tu trabajo, ¿qué harías para seguir financiando tu vida? ¿Qué estás retrasando por miedo? ¿Cuánto te está costando en dinero y en desgaste físico y emocional retrasar, pasar a la acción? Y por último, ¿a qué estás esperando? ¿A qué momento? ¿A qué situación? ¿A qué? Hay dos grandes errores que debemos evitar si queremos pertenecer al grupo de los nuevos ricos. El primero es subestimarnos, es creer que no podremos lograr algo, pensar que algo nos queda demasiado grande o que es imposible. Por ejemplo, contactar y confraternizar con personas poderosas o famosas. Tim ha desafiado alumnos de una universidad, asistentes a una charla que él dio, a contactarse con alguien famoso a cambio de un premio. Y adivinen qué, muchos lo hicieron. A veces pensamos que puede ser difícil conseguir algo, sin embargo, si somos recursivos, como me gusta decir a mí, eso simplemente se vuelve posible. Tengo una amiga que por su trabajo necesita tener contactos en el sector público, y su última hazaña fue obtener el contacto de una ministra. Y yo hoy en día le digo que de seguro en una semana más va a conseguir también el contacto del presidente. El segundo error es ser ambiguos con lo que queremos, es no definir concretamente el qué. Sí, podríamos decir que queremos generar ingresos de $5,000 mensuales, por ejemplo. Pero si no especificamos que a la vez nosotros no podremos trabajar más allá de 15 horas a la semana o 25 horas a la semana, y que esos $5,000 los queremos para poder solventar todos los gastos del hogar y el tiempo libre poder dedicar a llevar o a acompañar a nuestros hijos en sus actividades cotidianas, entonces será una meta ambigua. Así que lo que nos recomienda Tim es ponernos metas definidas y a su vez altas, pues piensa que es la única forma de motivarnos a derrumbar el error número uno. Con metas altas nos motivaremos a hacer lo imposible posible. Los nuevos ricos a su proceso de definición de metas lo llaman el onirograma y consta de tres pasos. Primero, las metas deben pasar de ser deseos ambiguos a pasos bien definidos. Segundo, para ser eficaces, las metas no pueden ser realistas. Aquí entra el tema de poner las metas altas. Y tercero, encontrar actividades que llenen el vacío que se crea al eliminar el trabajo. Vivir como un millonario exige hacer cosas interesantes, no solo poseer cosas envidiables. Como en el ejemplo que les di, hay que definir en qué ocuparemos ese tiempo libre. Si este libro te inspira y quieres empezar a plantearte la posibilidad de trabajar menos y disponer de tu tiempo para hacer cosas que realmente quieras, entonces lo primero que debes hacer es plantearte aquellas cosas que te gustaría tener, aquello que quisieras ser y aquello que quisieras hacer de aquí a 6 meses. Con base en todo ello entonces, empieza a definir qué tipo de ingresos mensuales necesitas. Quizás hayan costos fijos como el alquiler de un auto o el pago a un freelancer o subcontratado que haga de tu asistente virtual. Quizás están tus gastos fijos de la casa, el pago de algún préstamo, etc. Pero también están las actividades que quisieras hacer, como tomar un curso de cocina o tomar clases de canto, quizás ir de viaje a la Patagonia, en fin, diferentes cosas. Los costos de estas actividades deberás mensualizarlo entre los 6 meses. Cuando tengas todos los gastos de un mes, entonces, multiplícalo por 1.3. Esto es simplemente porque Tim recomienda siempre tener un adicional para imprevistos. Listo. Con este cálculo ya tienes tu IMO, que es tu ingreso mensual objetivo, sobre el cual deberás plantear tu estrategia. El objetivo de este ejercicio es que fijes tu meta final a 6 meses, que calcules el medio necesario para alcanzarla, es decir, tu IMO, y que vayas tomando impulso, definiendo y dando tus primeros pasos. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Pasamos ahora al paso 2, a la E de eliminación. El primer punto a tocar aquí es el de la administración del tiempo. Para el autor, simplemente no existe. No hay que intentar agregar a nuestro día más y más tareas e intentar que todas se puedan hacer. El objetivo es incrementar la productividad. Si eres empleado, el fin de esto es que luego puedas tener capacidad de negociación con miras a obtener 2 cosas. Primero, un aumento de sueldo y luego un acuerdo de teletrabajo. Mientras que si eres emprendedor, la idea es que elimines la cantidad de trabajo mientras aumentas tus ingresos. Para aumentar la productividad, Tim nos recomienda hacer uso del principio del 80-20 o la ley de Pareto, que hemos ya escuchado en otros episodios. Este principio básicamente indica que el 80% de los resultados que obtenemos en algo son fruto del 20% de nuestras acciones. Aquí te tiro algunos otros ejemplos. El 80% de las consecuencias se deriva del 20% de las causas. El 80% de los resultados procede del 20% de los esfuerzos realizados y del tiempo invertido. El 80% de los beneficios de una empresa proviene del 20% de sus productos y clientes. El 80% del total de ganancias obtenidas en la bolsa va a parar al 20% de los inversores y tiene su origen en el 20% de los valores de una cartera individual. Con este principio claro, entonces, hazte las siguientes preguntas y toma un día entero, de ser necesario, a responderlas. ¿Qué 20% de causas son responsables del 80% de tus problemas e infelicidad? ¿Y qué 20% de causas producen el 80% de tu felicidad y deseos cumplidos? El propósito es encontrar dónde están tus ineficiencias para eliminarlas y detectar tus fortalezas para multiplicarlas. Cuando hayas identificado esto, entonces piensa cómo podrías liberar tu tiempo. ¿Qué tareas son las más importantes? ¿Qué tareas son las menos importantes? Ahora, escribe una lista de cosas que hacer y escribe una lista de cosas que no hay que hacer o que no debes hacer. Luego, limita tus tareas a las importantes para trabajar menos tiempo. Recuerda, 80-20. Acorta el tiempo de trabajo para limitar tus tareas a las más importantes. Y aquí vamos a aplicar la ley de Parkinson, que dice que una tarea crecerá en importancia y complejidad en relación con el tiempo asignado para llevarla a cabo, es decir, el plazo asignado. Si para una tarea te dan una semana, seguramente irás dedicando cada día a ir avanzando, mientras que si te dan solo 24 horas, no tendrás otro remedio que dedicarte sí o sí a hacerla. Entonces, limitando el tiempo de ejecución, podrás terminar tus tareas y liberar tu tiempo. Siendo emprendedor o empleado, seguramente trabajas entre 8 y 10 horas al día. Bueno, piensa cómo podrías hacer, utilizando ambas leyes descritas anteriormente, para solo trabajar 2 horas por día. Para ello, te voy a dejar algunas preguntas a modo de ejercicio. Si tuvieras un ataque al corazón y te vieras obligado a trabajar 2 horas al día, ¿qué harías? Si tuvieras un segundo ataque al corazón y te vieras obligado a trabajar 2 horas por semana, ¿qué harías? Si te pusieran una pistola en la sien y tuvieses que dejar de hacer 4 o 5 de las actividades que ocupan tu tiempo, ¿cuáles eliminarías? ¿Cuáles son las 3 actividades que utilizas para llenar el tiempo y sentir que estás siendo productivo? Aprende a preguntarte, si esto fuera lo único que hiciera hoy, ¿me sentiría satisfecho de lo logrado en este día? Pega un post-it en la pantalla del ordenador o programa un recordatorio en tu celular que te pregunte por lo menos 3 veces al día, ¿estoy inventándome cosas que hacer para evitar hacerlas importantes? Y por último, no hagas varias cosas a la vez. El siguiente paso en la parte de eliminación consiste en ser un ignorante selectivo. ¿A qué se refiere? A que dejemos de ver, leer o escuchar noticias. A dejar de estar informados del mundo. Pero no en un 100%, sino en no dedicar nosotros nuestro tiempo en ello. Sino más bien, tomar la hora del almuerzo, por ejemplo, y consultar con un amigo que siempre esté bien informado o con un compañero sobre el acontecer local y mundial. Básicamente, nutrirnos de los demás. De esta forma te ahorrarás muchas horas a la semana. Si en cambio necesitas aprender o saber sobre un tema de los cuales tus amigos no tengan el conocimiento adecuado, entonces el autor recomienda hacer una investigación de los mejores libros sobre el tema, leer los comentarios de los lectores, identificar entre esos comentarios si lo que ofrece el libro es en realidad lo que estamos buscando y luego seleccionar solo uno, leerlo y luego tener preguntas concretas que hacer a expertos en el tema. A estos expertos no tienes que conocerlos, recuerda lo que vimos anteriormente, hacer imposible lo posible. De alguna forma, hay que contactarlos para obtener sus respuestas. Suena un poco descabellado todo esto, les confieso que a mí también me parece igual, pero no niego que comparto un poco la idea de no estar informados al 100% de todo lo que sucede. Es bueno poder seleccionar aquello que sí nos es relevante. Empieza a practicar entonces el ayuno informativo durante una semana y mira cómo te va. En esta semana no vas a poder ver periódicos, ni revistas, ni ver noticias, ni leer libros, a menos que sea una novela. Ni navegar por internet, a menos que sea algo que necesites para ejecutar tu trabajo. Ni televisión, salvo una hora diaria para diversión. El tiempo que liberes con este detox informático, úsalo para practicar los ejercicios de este libro, o para pasar más tiempo con tu familia, o en lo que te represente algún tipo de placer. ¿Alguno se anima? El siguiente paso es eliminar las interrupciones. Frenar a raya a todos aquellos que nos impidan terminar con una tarea crucial. Las interrupciones se pueden clasificar en 3 categorías. Los malgastadores de tiempo, que son cosas de las que se puede hacer caso omiso con pocas consecuencias o sin ellas, como las reuniones, conversaciones, llamadas telefónicas y correos electrónicos intrascendentes. Luego están los consumidores de tiempo, que son tareas o peticiones repetitivas que tienen que realizarse o atenderse, pero que suelen interrumpir el trabajo de importancia superior. Algunos ejemplos son leer o contestar el correo. Y la última categoría es la falta de delegación de responsabilidades. Casos en los que alguien necesita de una aprobación para permitir que se haga una nimiedad. Entonces veamos las soluciones. Para deshacernos de los malgastadores de tiempo, hay que reducir el consumo y producción del correo electrónico, por lo cual solo vamos a contestarlo en dos horarios, al mediodía y a las 4 de la tarde. En estos dos horarios ya habremos recibido todas las respuestas de las personas que contactamos. Si eres empleado, conversa con tu jefe y explica que esto te ayudará a mantenerte mejor enfocado en otras tareas, que las interrupciones están complicando tu trabajo, y cuando obtengas la aprobación, automatiza respuestas en tu programa de correo, como Outlook o cualquier otro que manejes. Pon mensajes de respuesta automática donde indiques que solo estás revisando correo al mediodía y a las 4 pm, que agradeces su paciencia y que en caso de que sea urgente te pueden contactar a X número. Cuando puedas, pasa a revisarlo solamente una vez en el día. Ahora, haz lo mismo con el teléfono de la oficina. Deja un mensaje de voz grabado indicando en qué horarios atiendes y que pueden enviarte un correo, que revisas también en un horario específico y que, si es urgente, pues te contacten a tu móvil. Cuando recibas llamadas en tu celular con carácter de urgente, vas a tener que identificar si en realidad son urgentes. Si no lo son, dirige a la persona al correo electrónico. Si es urgente y requieren de una reunión, entonces tienes que intentar que sea concisa, que se pueda resolver el problema en 30 minutos. Pide a la persona que te envíe por correo los puntos a tratar en la reunión, lo que se necesita resolver y cuál es el objetivo de la reunión. De esta manera te aseguras que se centre en lo que necesita. Para deshacernos de los consumidores de tiempo, lo mejor es intentar agrupar esas tareas repetitivas y con poca importancia en lotes o tandas. Designar un día y horario específico para hacerlas. Evalúa lo que estás ganando por ese ahorro de tiempo. Es decir, si al hacer lotes estás liberando 10 horas semanales y tu pago por hora es de 20, entonces estás ganando 200. A eso, réstale el costo de aquellos errores que se han producido por hacer actividades en tandas. Por ejemplo, quizás perdiste 2 o 3 días en enviar un pedido a un cliente y ese cliente ya no lo quiere. Entonces, revisa cuál es el costo de esa venta perdida. Digamos que perdiste 300. Entonces tu saldo es negativo, es decir, menos 100. 200 que ahorraste, menos 300 que perdiste, menos 100. Anda haciendo ajustes en tus horarios y fechas de lotes de tareas para reducir las pérdidas al mínimo. Y como solución final, aprende a delegar, pero incluyendo la facultad de toma de decisiones a aquellos a quienes delegas. De esta forma evitas que te interrumpan constantemente para pedirte autorización. Puedes incluso fijar topes de responsabilidad en dinero. Por ejemplo, indicar que si lo que tienen que decidir implica un costo de hasta $100, entonces les das carta blanca para que tomen la decisión sin consultarte. Vamos ahora a la siguiente letra, a la A de automatización. El sistema que utiliza Tim aquí es subcontratar servicios. Contrata a personas que puedan trabajar remotamente y que puedan hacer la mayoría de tareas que él no necesita hacer. Se beneficia de mano de obra barata, contratando personas en Filipinas, India, Argentina, Colombia, etc., que con un costo por hora bajo, en relación a los que cobraría alguien de Estados Unidos, tienen las habilidades necesarias para realizar las tareas. Lo primero que recomienda contratar es una asistente virtual, alguien que en un lapso de 2 a 4 semanas de entrenamiento pueda generarnos grandes ahorros de tiempo. Ten en cuenta de eliminar primero tareas que nadie debería hacer, ni tú ni tus subcontratados. Optimiza primero las tareas y luego automatiza tu sistema. Si quieres subcontratar a más de una persona, te puede resultar mejor contratar a una agencia por las medidas de seguridad que pueden tener para proteger tu información. Y adicionalmente porque así, en caso de que alguien se enferme, siempre habrá otra persona que pueda reemplazarlo. Si solo necesitas una persona por el momento, busca referencias de sitios confiables. Y aquí va mi ayuda personal. Yo, por ejemplo, doy mis servicios a través de la plataforma de Upwork y la recomiendo. Mientras que no recomiendo para nada la web Freelancer, pues a mí me quisieron estafar en 3 ocasiones y desde ahí decidí nunca más usarla. Así que, bueno, averigüen bien qué tipos de plataformas van a utilizar para buscar a sus subcontratados. El siguiente punto que nos enseña el autor es cómo encontrar un negocio que sea rentable al que él denomina como musa. Este capítulo no es para gente que quiera llevar negocios, sino para quienes quieran poseer negocios y no dedicarles tiempo. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un producto que sea rentable y esto lo haces con una prueba inicial. Puede ser que quieras vender un producto físico o un infoproducto, como un curso online, un ebook o lo que fuera, pero que obviamente no vaya a ser nada en vivo, ¿no? Sino que la persona lo vea grabado. Las ideas de productos pueden salir de muchas fuentes. Podría ser de internet, al encontrar algún anuncio de un fabricante que vende productos como marca blanca, de tal manera que tú puedes poner tu propia marca, como por ejemplo el maquillaje o los suplementos alimenticios. Puedes también revisar tu área de expertise, en qué ambiente te has movido en los últimos años. Por ejemplo, ¿te rodeas de personas que les gustan los deportes de aventura? ¿O tu mundo ha sido siempre la contabilidad? ¿O de repente has dado yoga a un grupo de personas con características similares? Piensa de acuerdo a tu área de expertise, ¿qué podría faltarles a esos grupos de personas? ¿Qué podrían necesitar que tú les puedas ofrecer? Con esto entonces define tu nicho. Mientras más preciso sea, mejor. Piensa en el producto, revisa sus costos, contáctate con fabricantes o revisa cuánto te costaría fabricar un infoproducto. Haz toda la investigación relacionada a obtener el costo del producto. Calcula el costo de unidad por fabricar 100, 500, 1000 o 5000. Luego, define el precio. El autor indica que debe ser entre 8 a 10 veces su costo. Indica que lo que todos aconsejan es que sea 5 veces más nada más, pero cada quien deberá hacer su análisis para establecer el precio. De todas maneras, vamos a hacer la prueba con el precio que definas para establecer la potencial demanda. Allí vas a poder darte cuenta si necesitas hacer algún tipo de corrección. Su fabricación no debería ser mayor a 2 semanas, para que el cliente pueda recibirlo en la tercera semana. El autor da muchas ideas de cómo convertirte en experto en algo cuando te ataca la duda de qué vender o cuando sientes que no tienes expertise en nada. Pero por tiempo, obviamente, pues no podré nombrarlas acá. El siguiente paso es probar la musa. En vista de que ya tienes el precio de venta del producto y tu nicho definido, para obtener un indicador preciso de viabilidad comercial, no preguntes a la gente si compraría tu producto. Pídeles que compren, porque su reacción ante esto último es lo único que importa, que compre. Haz pruebas de ensayo, que consisten en publicar anuncios baratos para ver cómo responde el consumidor ante un producto antes de fabricarlo. Para ello vas a tener que hacer una pequeña inversión y vas a utilizar el internet a tu favor. Primero, crea una web básica a donde puedas dirigir a tus potenciales compradores. Incluye un carrito de compra y la opción de pagar, pero con un paso previo en el que la persona tenga que dejar sus datos, nombre y correo electrónico. Y cuando haya agregado sus datos de tarjeta de crédito, entonces en lugar de cobrarle, pues la idea no es estafarlo, le aparecerá un mensaje que indique que ha habido un problema con el sistema y que alguien se contactará apenas se solucione. O que al momento no hay existencias, pero que se le contactará apenas hayan más unidades. Para promocionar tu producto deberás armar un anuncio interesante. Para ello revisa qué hace tu competencia e identifica qué les falta. Y crea algunos anuncios alternativos. Es bueno que tengas varias opciones, así puedes probar cuál funciona mejor. El autor recomienda publicar en Google Ads. Hoy en día, un gran motor para promocionar todo tipo de productos es Facebook, así que me parece que es una opción también. Pon en marcha el anuncio durante 5 a 7 días, que redirijan a la página web que creaste. Al final vas a ver las estadísticas y vas a saber cuántas personas dieron clic a la publicación, es decir, estuvieron interesadas en el producto. Y luego, de acuerdo a la cantidad de mails que conseguiste, vas a tener el número de clientes potenciales. Entonces sería cuestión de que analices los resultados. Puedes hacerlo de acuerdo al porcentaje de clientes efectivos versus la demanda. O, como en los ejemplos del libro, que se compararon los costos de inversión versus el monto de ventas. Si ves que tuviste muchos interesados pero pocos compradores, quizás sea un tema de precio. Si no quieres reducir el precio, podrías ofrecer envío gratis o una garantía de reembolso en caso de que X cosa ocurra, etc. Habría que pensar algo para que no bajes tu precio, pero la gente se decida a comprar. Si ves potencial en tu negocio, entonces es momento de lanzarte e invertir, ahora sí, en producción. Con los mails que ya tienes recabados, puedes contactarte e indicarles que ya está el producto en stock, o que ya se solucionó el problema del sistema y le das el link correcto. El autor, al finalizar cada capítulo, nos da muchas herramientas que podemos utilizar en estos procesos. Yo les recomiendo en particular WordPress y Elementor para la página web. Ambos son gratuitos. Lo que tienen que costear es el dominio y el hosting, pero siempre pueden encontrar precios súper económicos por el primer año. Pueden tener tan solo una inversión de $12 por un año completo, así que en realidad no es tan grande la inversión. Luego les recomiendo utilizar WooCommerce o Shopify para la tienda virtual. Hay muchos tutoriales gratuitos de cómo diseñar una página web. Sí, obviamente van a invertir varias horas en aprender y montar su web, pero piensen que si funciona serán horas bien invertidas. Yo miré tutoriales, hice un curso gratuito y monté mi página web. No será la mejor del mundo, pero es funcional. Vamos con el siguiente paso. Cuando ya tengas un producto que se venda, entonces es hora de diseñar una estructura de negocio que se autodirija. Crea procesos en los que tú puedas quitarte de la ecuación, en la que tu intervención sea solo para revisar ciertos informes puntuales. Para esto, subcontrata empresas que se especialicen en determinadas tareas. Asegúrate de que todos los subcontratados estén dispuestos a comunicarse entre sí para resolver problemas y dales permiso por escrito para tomar la gran mayoría de decisiones poco costosas sin consultarte a ti primero. Crea una página de preguntas comunes con sus respuestas, preguntas que tuviste que responder a tus clientes al inicio cuando manejabas tú solo todo. De ser posible, identifica distribuidores que puedan encargarse de recibir el producto del fabricante y directamente enviarlo a los clientes. Busca negociar tarifas por volumen. Al inicio puedes utilizar PayPal, Payoneer o Stripe para cobrar por internet, pero cuando tengas volumen, puedes revisar con bancos locales cómo incorporar la función de pagos con tarjetas de crédito. Limita tu oferta a máximo 2 opciones, básica y superior. No ofrezcas varias formas de envío, sino uno rápido y otro especial, con su costo adicional. Y finalmente, elimina los pedidos por teléfono completamente y dirige a todos los interesados al formulario de pedido por internet. Y ahora llegamos al último paso, a la última letra, a la L de liberación. Si eres empleado y la idea de tener un negocio no te interesa, prefieres conservar tu empleo, ganar lo mismo, pero tener más tiempo libre, acá va una serie de pasos para que puedas lograr la liberación. Debo indicar que el objetivo final es que puedas llegar a un acuerdo de teletrabajo indefinido. Quizás luego de haber experimentado la pandemia, creo que muchas empresas pueden estar dispuestas a aceptar esto. Paso 1. Aumenta el valor de la inversión que eres. Pide que te envíen a un curso, un seminario o algo que te sea beneficioso laboralmente, y que sea una inversión grande, de manera tal que ellos luego no te quieran despedir hasta no devengar su inversión. Paso 2. Demuestra que rindes más fuera de la oficina. Llama indicando que estás enfermo un martes y que puedes retornar a la oficina un jueves. Pero ofrécete a trabajar desde casa. Sé más productivo durante estos 2 días y guarda pruebas de ello. Paso 3. Ten preparado el beneficio cuantificable para la empresa. Detalla cuánto trabajo más has logrado sacar adelante fuera de la oficina, explicando cada punto. Recuerda que la empresa debe ver el beneficio que le traes a ellos. Paso 4. Propón un periodo de prueba revocable. Haz tu propuesta de trabajar desde casa un día por semana durante 2 semanas, a modo de prueba, dejando abierto que puedan revocarlo cuando les parezca. Paso 5. Amplía el tiempo lejos de la empresa. De a poco ve ampliando cada vez más los días de teletrabajo, proponiéndolo siempre a tu jefe. Recuerda que tu as bajo la manga son los beneficios que le proporcionas a la empresa, de tal manera que no te salgan con el cuento de que sí, es que si te lo permito a ti, entonces tengo que permitírselo a todos, etc. Porque entonces simplemente puedes responder que estas personas que también quieren hacer uso de su teletrabajo van a tener que demostrar, al igual que tú, que realmente aportan más beneficios a la empresa trabajando así. Sé que para muchos esto suena imposible y que debido a sus tipos de trabajo esto no sea factible. Pero nada se pierde con intentar. Hay muchos tipos de trabajo que sí se pueden realizar por teletrabajo, aun cuando al inicio nos parece que no. En trabajos anteriores yo vivía rodeada de papeles, carpetas, archivos, demás. Pero luego en otro trabajo no teníamos un solo papel o un solo archivo. Todo lo manejábamos en sistemas y podíamos trabajar desde casa, de hecho dos veces por semana. Esto cambió bastante mi mentalidad. Ver estas posibilidades disponibles fue muy bueno. Hoy en día ofrezco mis servicios a empresas de otros países, como les dije antes en la plataforma de Upwork, y hago todo con mi laptop en el lugar que yo quiera. Si ustedes me siguen en Instagram, quizás se enteraron que estuve por Estados Unidos, luego pasé brevemente por Panamá, ahora estoy en Ecuador. Entonces, y mi idea es seguir movilizándome si es que la pandemia lo permite. Así que bueno, prueben, investiguen, intenten. Quizás no quieran viajar todo el tiempo, pero si consiguen trabajar desde su casa tan solo 2 o 3 horas por día, la verdad es que será un inmenso logro. El último concepto de Team es el de las mini jubilaciones, que consiste en no esperar a jubilarte para empezar a disfrutar de viajar a los lugares que quisieras conocer, sino de incluir mini jubilaciones durante el año desde ahora mismo. Para ello recomienda que viajes por algunos meses, pero que te quedes en un lugar por al menos un mes antes de pasar al siguiente. De esta manera aminoras costos, pues alquilas un departamento por un mes en lugar de un hotel. Y adicionalmente no te cansas tanto de estar moviéndote todo el tiempo. Planifica tus mini jubilaciones con tiempo, define los lugares que quieres visitar, las actividades que quieres hacer y saca tu pasaje de ida con tiempo. Sin embargo, recomienda que no saques todos los pasajes por adelantado, por si te dan ganas de pasar más del tiempo estimado en un lugar. Y para terminar este episodio tan largo, les comparto algunos errores garrafales que puede cometer un nuevo rico, para que lo tengan en cuenta cuando se animen a ser un nuevo rico. Error 1. Perder de vista tus sueños y caer en el trabajo por trabajo, o sea, trabajar por trabajar. Ponerte a hacer de todo y a trastear con el correo electrónico para llenar el tiempo. Ocuparte de problemas que tus subcontratados pueden resolver. Ayudar a los subcontratados con el mismo problema más de una vez o con problemas que no supongan catástrofes. Para eso debes tener manuales de procesos específicos. Perseguir clientes, sobre todo los que no convienen. Contestar correos electrónicos que no producirán ventas o que puede contestar una respuesta automática o unas buenas respuestas a preguntas más frecuentes. Contestar correos electrónicos que no producirán ventas o que se pueden contestar fácilmente en la sección de respuestas a preguntas más frecuentes que previamente has creado. Trabajar donde vives, duermes o deberías descansar. Ten entornos separados. Dedícale un espacio específico al trabajo. Aspirar sin descanso a la perfección en lugar de conformarte con un estupendo o con un sencillamente bastante bueno, tanto en tu vida personal como profesional. Convertir en urgentes asuntos que pueden dejarse para más adelante para justificar trabajar. Ver un producto, empleo o proyecto como lo único y el destino final de tu existencia. En conclusión, este libro es un manual de cabo a rabo para que puedas mejorar tu productividad y trabajar así menos horas, montar tu propio negocio con el fin de que te provea el dinero necesario para hacer aquellas actividades que quieras en tu tiempo libre, automatizar ese negocio previamente montado e incluso una guía de cómo viajar y moverte por diferentes países sin que esto te represente culpa. El autor comparte muchos links con herramientas digitales para ayudarnos a automatizar. Algunas quizás podrían estar un poco desactualizadas, pero creo que otras no. Así que si les interesó este tema, les recomiendo que adquieran el libro y vayan siguiendo las acciones de cada uno de los capítulos. Espero que les haya gustado este episodio y si pueden, denme sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Creen que es factible trabajar tan solamente 4 horas a la semana? Puede ser a través de mis redes sociales o en mi blog. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.